Sofipo quiebra. ¿Y qué va a pasar con el dinero? ¿Se pierde? ¿Se puede recuperar? ¿Hay maneras de protegerte? ¿Cuáles son los trámites que debemos hacer? Hablemos del famoso seguro ProSofipo o el Fondo de Protección. Un seguro que te protege si invierte en Sofipos. ¿Pero realmente te protegerá? ¿Cómo estás, Manolo?
Me gusta mucho el tema, Omar, porque hoy en día se habla mucho de Sofipos y con tasas altas relativamente que han estado ofreciendo encima de muchos bancos. Y se ha volcado mucho la atención. Yo creo que las Sofipos se han transformado y ya no es como antes que pues eran más de nicho, eran para ciertas comunidades. Ahora creo que hay mucho dinero en juego, muchos inversionistas. Vemos los reportes y cada vez tienen mayores cantidades, pero creo que se habla muy poco de este seguro.
Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones
Financieros. Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas.
Este video llega gracias al taller online de inversiones de Manolo y Omar,
donde hablamos de más de 30 instrumentos de inversión a detalle.
Y además, tenemos un módulo con un experto fiscal para los impuestos.
En total, hay más de 8 horas de contenido.
Consulta la descripción para que puedas inscribirte.
Y aparte, pues ya ha sucedido, no es como algo de, ay, pues a ver, vamos a descubrir a ver qué pasa cuando llegue a suceder. Ya pasó y de forma reciente y varias veces. Entonces creo que es un tema delicado, pero que vale la pena tocarlo.
Sí, Manolo, y creo que de entrada, si las Sofipos, recuérdense, el modelo de negocio de las Sofipos es muy sencillo. Agarran tu dinero y se lo prestan a una persona o una empresa a tasas mayores. De ahí sale para pagarte a ti, cubren sus gastos y a veces se quedan con una ganancia. A veces operan bajo pérdidas, buscando ser rentables en el futuro. Pero es el negocio de las Sofipos. Pues es un negocio riesgoso, Manolo. O sea, el préstamo pues siempre tiene el riesgo del impago, ¿no? De que no te vayan a pagar. ¿Y ahora qué haces? ¿Cómo le regresas el dinero al ahorrador? Entonces yo creo que si no existiera este seguro, probablemente yo no invertiría en Sofipos, o sea, lo consideraría más riesgoso, pero dado que hay una protección que es de 25 mil UDIs y ahorita ya sobrepasa los 200 mil pesos y que esa protección aplica por cada una de las Sofipos en las que inviertas por persona, pues la verdad es que te da mucha tranquilidad porque alguien puede decir, ah, pues invierto menos del seguro y en el peor caso, ¿no? Si llegara a quebrar la Sofipo, pues me van a regresar mi dinero. No solo mi capital, sino también los intereses que va acumulado hasta el día que quebró la Sofipo. Entonces, pues mal no suena. Y luego ves las tasas del 15, 16, 7% anual y te brillan los ojos.
Para ser exactos con el cálculo, 202,650 el día que grabamos este video. Esta cantidad va incrementando. Ya 200,000 pesos pues cubre una cantidad importante y eso por cada una de las Sofipos que se tengan. Entonces, perfectamente alguien puede hacer hasta estrategias, dado que hay muchas Sofipos que ahorita superan CETE, superan bancos. Oye, pues unas 3, 4, 5 y te puede cubrir pues hasta 1,000,000 o una cantidad fuerte. Ya yo creo que se pondría muy difícil si alguien dice, oye, tengo 5,000,000 y quiero repartir entre todas las Sofipos. Creo que ahí sí se pone muy complejo porque no todas son tan competitivas, porque pues algunas no son tan digitales. Pero al menos hay 5, 6, 7 nombres que mencionamos en algunos otros episodios, que es digital, que te piden desde 100 pesos o no te piden un mínimo, que tienen finanzas estables en este momento. Entonces, pues creo que el seguro es un tema fundamental y creo que, como bien dices, Omar, ese ha sido yo creo que el gancho. Yo cuando hablo de Sofipos, pues creo que de los temas que más salen y gustan es el seguro y el beneficio fiscal de los impuestos. No sabemos si se va a durar para toda la vida. Yo creo que el incentivo fiscal estaba muy orientado cuando estaba más para pequeñas comunidades. Pero hoy en día que ya se ha popularizado mucho, pues a lo mejor nos quedan unos cuantos años de este beneficio fiscal. Pero pues el tema del seguro creo que ese sí, espero que existe pues para siempre.
Esperemos que sí y pues vamos a conocerlo, ¿no? Porque hablamos mucho, como bien comenta, de Sofipos. Pero a lo mejor decimos, ah, pues tiene un seguro. Y nos han llegado muchos comentarios en redes, Manolo. Y muy acertados de personas que dicen, ah, está muy padre, pero pues dime cómo funciona el seguro, ¿no? ¿Qué documentación debo tener? ¿Cómo me protege? ¿A dónde me debo meter? ¿A dónde debo ir para reclamarlo? Como en cuenta, Manolo, pues sí pasa. Entonces, miren, de entrada la página se llama Fondo de Protección. Así la pueden buscar en Google, Fondo de Protección, y van a llegar a esta página. La página se ve bastante arcaica, o sea, la verdad no se ve así muy nueva, pero pues esta es la que funciona y tal cual trae la información que comentábamos, ¿no? Las 25,000 UDIs. Viene una lista de las Sofipos que vienen con el seguro, que ahorita la vamos a ver. Y entonces, por ejemplo, aquí está el cálculo que Manolo más o menos decía, alrededor de 200,000 pesos, un poquito más, va subiendo con la inflación. Lo primero que quiero mostrar, Manolo, es este seguro a qué cubre. Y son a Sofipos reguladas en el sistema financiero mexicano. Entonces, de entrada, ¿cuáles son esas? Bueno, hay 37 que están en operación con diferentes nombres. Me voy a aventar brevemente los nombres para que tengan la idea de cuál es. Solo tengan en cuenta que a veces el nombre comercial no es lo mismo que la razón social. Entonces puede que el nombre de la Sofipo que ustedes tienen no salga aquí, porque a lo mejor ellos operan con otro nombre. Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso. Pero ahí les va rápidamente. Son 37 de una por una. Aye, Bienestar, Préstamos y Ahorro, Progresa, Capital Activo, Cofia. Y luego viene, por ejemplo, Came, Credit Club, Auxi, Financiera Broxel, Finamigo, Financiera Monte de Piedad, Financiera Más, Finsus, Súmate, Tamazula, Finsocial, Fincomún, Fondeadora, Grenza, Ictineo, Impulso, Sofi Express, Cubo, Libertad, Multiplica, Nu México, ASP Integra Opciones, Avantia, Paso Seguro, Premo, SFP, Porvenir. Y por último están Savi Financieros, Clar, Resuelve Fin, Credit Capital, Unagra y Únete. Un montón, Manolo, de Sofipos.
Hay nombres que luego que los mencionabas, pues me venían muy a la mente. Algunas de ellas las he usado, algunas las hemos debatido. Pero hay nombres que, pues no, nunca ni las he visto, ni las había escuchado. O bueno, las había visto a lo mejor en el listado, pero pues creo que alguna vez hicimos un ejercicio bueno también hace, yo creo que ya varios meses, si no es que ya va para el año, donde me acuerdo que revisamos todas y realmente yo estaba bien emocionado cuando hicimos ese episodio y me gustó porque encontramos muchos tesoros, pero habíamos encontrado unas que ofrecían el 2, el 3%, pedían 100 mil pesos para invertir y te ofrecían un 2%, pues era una decepción fuerte, pero también encontramos los famosos, como tú le llamas, los tesoritos. Y fíjate, 37 opciones, yo creo que ahora sí que para quien busca tener arriba del seguro, como ya lo mencioné, pues sin problema encuentras unas 5 o 6 que sí son, como le dice el nombre, que sí son populares.
Sí, en algún episodio llegamos a mencionar esta lista de las Sofipos que sí tienen el seguro, porque a pesar de haber 37 en operación, la lista oficial solo muestra a 34 que están contribuyendo al seguro. Porque acuérdense que el seguro, ahorita lo vamos a ver, está conformado por las aportaciones que hacen cada mes las Sofipos, más lo que puede aportar el gobierno. Mayormente de ahí vienen los recursos y mayormente es de la pura Sofipo que está poniendo cada una mes con mes. Entonces, por ejemplo, buscando nombres de las que mencionamos constantemente, pues aquí sale un Credit Club, un Financiera Sustentable, Cubo Financiero, Nu México, Savi Financieros, que creo que es Story, y Servicios Financieros Alternativos, que es Clar. Ahí viene la lista actualizada, digo, la pueden buscar en la misma página, pero como tal, todas las Sofipos populares sí aparecen. De hecho, más bien estaría interesante ver cuáles son las que no salen. Yo creo que han de ser Sofipos nuevas de reciente creación, que a lo mejor todavía ni captan recursos y al rato se van incorporando, ¿no?, a este tema del seguro. Otra manera de verlo, Manolo, es, por ejemplo, meternos directo al portal y ahí siempre ponen como una nota haciendo referencia al fondo de protección. También le dicen el seguro prosofipo. Por ejemplo, este es el de Nu, ahí sale un mensaje en su página de internet. Tenemos el de Finsus, que también habla del seguro de las 25,000 UDIs. Tenemos el de Clar, lo mismo, hace una mención del seguro. En Cubo Financiero también aparece en su página. Y en Supertasas, que es Credit Club, también sale un mensaje. La manera sencilla es saber, no, métete a la página, busca a ver si se habla de algo del seguro. Y si sí sale, pues es porque sí lo tienen. Y Manolo, esto también es importante. ¿Cómo sabemos si lo que vamos a invertir está cubierto o no? Porque no necesariamente todas las inversiones están cubiertas por el seguro. Aquí me regreso, por ejemplo, al tema de los bancos, ¿no? Con el seguro del IPAP. Alguien puede decir, ah, mira, pues si estoy en un banco y hay un seguro de 3 millones, entonces todo mi dinero va a estar asegurado. Pero resulta que hay ciertos productos que no los cubre el seguro, por ejemplo, los fondos de inversión. Entonces, en el tema de Sofipos, pues aquí la ley nos dice muy claro. Son lo que está cubierto, depósitos de dinero a la vista, depósitos de ahorro y depósitos a plazo retirables en días preestablecidos y retirables con previo aviso. ¿Cómo ves esto, Manolo? ¿Lo cubrirá la mayoría de los productos o habrá uno que se nos escapa?
Fíjate, yo nunca he encontrado una Sofipo que ofrezca algo en términos de inversión afuera del listado. O sea, porque no ofrecen fondos de inversión, no ofrecen acciones, no ofrecen ETFs, no ofrecen actividades que están reservadas para otro tipo de institución financiera. Sí. No te ofrecen como tal un papel directamente gubernamental. O sea, al final, a diferencia de los bancos, que los bancos sí tienen sus productos propios, que es el pagaré, Banorte, el pagaré, HSBC, su producto propio, y también te venden como, te pueden vender reporto gubernamental, bonos de empresas, bonos corporativos. O sea, el banco tiene un poco de anaquel adicional y por eso el banco sí hay que ser muy cuidadoso cuáles sí, cuáles no. Pero ahorita que das el listado de Sofipos, pues me dejas muy tranquilo en el sentido que yo nunca encontré una Sofipo que ofrezca algo que salga y no esté dentro de la cobertura del seguro.
Totalmente, yo tampoco. Todos los productos que he visto siempre están cubiertos. Entonces me quedo tranquilo de que invierto en algo en la Sofipo y sé que va a estar asegurado hasta por los 200 mil pesos, un poquito más, con la inflación sube. Entonces, mira, Manolo, por ejemplo, me metí mucho a detalle a los documentos, a la ley, a ver qué es lo que dice la ley. Y ahorita les comentaba, cada mes la Sofipo hace un depósito y eso se va al seguro. Les voy a dejar la imagen fina ahí por si la quieren leer, no me voy a meter en cosas muy técnicas, Pero lo que voy es que cada Sofipo cada mes deposita algo dependiendo de su tamaño. Mientras mayor sea la Sofipo, más dinero le va a poner al seguro. Mientras más chiquita sea, menos dinero le va a poner al seguro. Y mira esta lista que encontré de las aportaciones acumuladas que han hecho las Sofipos tanto durante diciembre de 2021 y el más reciente, el dato más reciente, va a diciembre de 2022. Estas son aportaciones acumuladas, es decir, todo lo que en total han acumulado a lo largo de los años desde que existen. Aquí sale y sale el nombre de todas las Sofipos que aportan. Deben ser las 34 que veíamos. Entonces quisiera que le echáramos un ojo, no le veamos números, a ver, por ejemplo, cuál es la que más ha aportado, ¿no?, en su histórico. Le voy a hacer un poco de zoom porque está chiquita la imagen. Por ejemplo, esta, mira, esta se ve muy interesante. Libertad Servicios Financieros a diciembre de 2022 había aportado 325 millones de pesos al seguro. Cuando ves otras que pues 42, 17, 14, 7, una que aportó 100 mil pesos, fíjate, al seguro. O sea, sí es muy variado, pero esa Libertad Servicios Financieros, según yo, tiene muchísimo tiempo. Es de las más grandes todavía. No necesariamente la mejor, pero pues yo creo que ya de tanto tiempo que tiene y como es grande, aporta mes con mes. Oye, pues es una buena lana, 300 millones de pesos nada más al seguro.
Hay varias que destacan por lo atípico, justamente abajo de Libertad está Caja Bienestar, por ahí un Te Creemos, un Soluciones a lo cual es Acala, la que también tiene ahí una cantidad. O sea, al final veo que si hay una diferencia, una disparidad importante. Y corrígeme si me equivoco, Omar, porque al menos en el lado bancario, que yo estoy muy familiarizado con este tema desde la perspectiva del IPAP, ahí sí es por tamaño. ¿Cuánta captación tienes? Y el que capta más y tiene más recursos, paga más. Si eres chiquito y captas menos recursos, pues pagas menos. Era como parte de una fórmula asociada a la captación. Pero aquí pues veo de todo y veo diferencias importantes. Me sorprende, por ejemplo, Cubo Financiero se me hace poco para lo que yo pensaría. Yo pensaría que Cubo es de las principales. Un Financiera Sustentable también yo pensaría que sería un poco más, pero digo, al final sí son de las grandes, pero es muy curioso. Vemos unas de 180 mil pesos, de 680. Está muy curioso el listado.
Sí, está curioso y es tal cual como lo comentas, es dependiendo de su tamaño. Mi teoría es que a lo mejor estas Sofipos, si bien ahorita son grandes, no tienen tantos años siendo muy grandes. A lo mejor, por ejemplo, hace 5 años, pues tal vez ni siquiera figuraban, ¿no? Y a lo mejor esa como de, como veamos ahorita, Libertad Servicios Financieros, pues tal vez, no sé cuánto tendrá, 20, 30, 40 años, no lo sé. Pues ahí se va acumulando, ¿no? De poquito en poquito. Pero pues miren, en total, las Sofipos han aportado al seguro al cierre del 2022. Faltaría incluir pues todo lo del 2023, ya estamos hasta 2024, pero pues todavía no sale la información. En total han aportado 700 millones de pesos. O sea, ese es el dinero que entró de las Sofipos al seguro. Pero luego también hay otro tipo de aportaciones, que son las aportaciones que hace el gobierno federal. En varios episodios hemos hablado del tema, donde dicen, oye, es que dicen las noticias que el seguro no tiene dinero, que el seguro está en quiebra, que no tiene suficientes fondos. Y entonces eso puede pasar, ¿no? Que el seguro no cubra lo de una Sofipo grande. Y lo mismo pasa en los bancos. El seguro no tiene para cubrir si cae un BBVA, un Banamex, un Banorte. No hay suficiente dinero. Pero no quiere decir que eso esté mal, porque esas empresas son tan grandes que la verdad la probabilidad que quiebren es muy bajita, están muy controladas. Pero, por ejemplo, imagínate que si llegara a pasar o quiebra una Sofipo que a lo mejor no es la más grande, pero pues era una Sofipo que tenía más recursos de lo que tiene el seguro. Ahí es donde entra Secretaría de Hacienda y Crédito Público y hace una aportación adicional. Oye, ¿y dónde sacan dinero? Pues del SAT, de todos los impuestos que pagamos, parte de lo que se recauda, pues se destina a esto. Y ya ha hecho aportaciones el gobierno históricamente, ahí salen en la página, en diciembre 2012, 2013, 2014, 2015 y en 2016, Manolo. Y fíjate lo que me encontré este documento, donde literal se detalla cuándo aportó el gobierno y cuánto aportó. Y entonces vemos la primera aportación que aparece en este documento en el 2012, 29 millones de pesos. Y lo aportaba de 8 varios años, hasta que mira nada más, el 16 de enero del 2015, 676 millones de pesos aportó el gobierno.
¿Qué tal, Habrá que ver. Creo que esa sería la pregunta más interesante. ¿Qué pasó, no? ¿Qué pasó el 15 de enero para que el 16, o bueno, poco antes? Porque es una cantidad extremadamente atípica, 676 millones. Y fíjate, yo sí creo que pues, para un periódico, un medio de noticias, pues sí es un titular que espanta, ¿no? Y que vende, se está quedando sin seguro, sin fondos el seguro, más bien, porque pues, la gente diría, ah, yo tengo dinero, entonces, ¿qué va a pasar? Pero sí, justo la normativa indica que quienes pueden aportar a ese seguro está en la misma normativa, que es el gobierno, a través del gobierno, de la Secretaría de Hacienda, o las mismas SOFIPOS. Creo que lo bueno es cuando pasan muchos años que no pase ningún problema. En el momento que truena una, pues obviamente como todo seguro, se va llenando, así son los seguros cualquiera, ¿no? Seguro gastos médicos, cualquiera, se van pagando y cuando se ejerce un seguro, pues ahí sale dinero de las aseguradoras. En este caso no es esquema asegurador, es más como un mecanismo financiero. Pero justo yo me acuerdo cuando pasó la caja de la Sierra Gorda, que ahí los noticieros y muchísimos medios era el titular estrella. Era, se está quedando sin dinero, pues justamente hicieron un pago y pues de ahí está saliendo. Eso yo creo que cuando pasan unos 3-4 años y se empieza a juntar, pues los inversionistas vamos a ser cada vez más tranquilos de que ni siquiera va a ser necesaria la intervención gubernamental. Y más bien es, oye, qué bueno que ya está muy robusto y me encanta que le has dado este seguimiento para estar más tranquilo.
Sí, Manolo, y justamente esa pregunta que tú te hiciste, yo me la hice en su momento también. Oye, pues qué pasó, ¿no? Por ahí de enero del 2015, ¿por qué tanto dinero así de la nada? Y lo que encontré los va a sorprender, fíjense, fue justamente el caso de Ficrea, esa SOFIPO que tanto hemos mencionado. Pues bueno, en noviembre de 2014, la Comisión Nacional Bancaria de Valores intervino a Ficrea y le revocó la licencia. Entonces pónganse a pensar, eso fue en noviembre de 2014, ¿no? Aquí están los documentos oficiales si los quieren leer. Y entonces el 7 de noviembre de 2014, el Fondo de Protección del Seguro, pues emitió un comunicado donde dijo, ¿sabes qué? Parafraseando, ya valió la SOFIPO, ya va a entrar el seguro y pues vamos a ver si funciona o no. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues el seguro empezó a pagar, no empezó a pagar a las personas, aquí están más comunicados oficiales. Y entonces hay notas, por ejemplo, ha solicitado pago del seguro 91% de los ahorradores de Ficrea. Esta nota es del 2015 de junio. Entonces, a ver, en noviembre se anunció lo de Ficrea. Los comunicados salieron el mismo noviembre y para enero el gobierno había aportado 600 millones. O sea, pasó nada más noviembre, diciembre, 2 meses y ya había hecho una aportación al gobierno importante. Entonces, por ejemplo, esta nota del 15 de junio, fíjate lo que dice. De los 6,848 defraudados por la SOFIPO Ficrea, 6,200 han solicitado el pago del seguro, que en ese momento, fíjate, era de 133,000 pesos, mismo 25,000 UDIs, pero pues de 2015 no eran 133,000 pesos. Entonces yo me puse a hacer un cálculo para ver más o menos de cuánto era el daño, ¿no? Suponiendo un peor caso, que todas las personas tenían el monto asegurado o más invertido en Ficrea, y si eran 6,800 personas, pues el daño ascendía como a 830 millones. Ponle tú que no todos tenían el máximo, pues entonces el monto tal vez era menor y ya me hace sentido. Pues a lo mejor el seguro no tenía tanta lana, entró el gobierno y metió 600 millones, que tal vez es lo que faltaba, y con eso le fueron pagando a los ahorradores. Y entonces me metí al documento donde se dice cuánto dinero tiene el seguro, y en el 2014 el seguro tenía 286 millones. Entonces dices, pues hace sentido, Ficrea era el daño máximo 800, el seguro tenía 280, el gobierno le metió 600. Pues ahí está, no sé, ya más o menos cuadra de dónde va a salir el recurso. Y bueno, aquí está otra vez la aportación del gobierno para que vean el monto, 676. Y pues eso pasó, Manolo. Ya sale la noticia un año después, junio de 2016. Prosofipo desembolsó 652 millones por caso de Ficrea. Le pagaron a todos, Manolo. Todos los que metieron la solicitud, les pagaron su dinero. ¿Qué tan rápido fue? Pues no fue inmediato. 6 meses, 1 año, o sea, el proceso fue tardado. También depende mucho aquí del cliente si mete su reclamo luego o se esperó 6 meses y ni sabía y luego a lo mejor ya lo va a meter o mete documentos que no son. Ahorita vamos a ver el proceso. Pero ¿cómo la ves con este caso? Oye, pues el seguro cubrió 600 millones de pesos.
Fíjate que recuerdo hace unos cuantos años cuando empezamos a hacer esta labor educativa y hablábamos de SOFIPOS, las primeras en su momento que empezaban a hacer las cosas diferentes. El caso de Ficrea creo que era un tema que cargaban las SOFIPOS todas. Era el tema que video que se publicaba, comentario que salía, oye, es que Cubo, es que Supertasas, la que sea, el de los primeros comentarios que llegaban eres, sí, pero no se les olvide el caso de Ficrea. Y creo que qué bueno que no se olviden estos casos, porque pasa. Ahorita pasó el que ya mencionamos al principio, pero pues no es la primera vez que han pasado problemas y creo que por eso es la importancia de este video. Pero también creo que el sector ha cambiado drásticamente. Ahorita que dijiste 6,000 y tantos clientes, digo, no es para menos y obviamente son 6,000 familias, ¿no? Y detrás hay bocas que alimentar y es un tema delicado, pero 6,000 clientes para una institución financiera no es nada. Al final déjenme darles unos datos. Ahora sí que yo tengo otros datos hablando de lo actual. Libertad Servicios Financieros, número de clientes, 2,000, voy a redondear, 2,300,000. CAME, 1,438,000. Credit Club, que es Supertasas, 828,000. Cubo Financiero, 190,000. no nos vayamos tan lejos, el caso de Nu, 5,115,000 clientes. O sea, al final, ahí estamos hablando de un impacto de 6,000, que obviamente no es para menos delicado, pero un sector donde fue súper mediático, muy complicado, pero imagínense ahora el tamaño de 5 millones. Creo que ahora las instituciones que están ahí son muy diferentes los jugadores. Un Nu, pues que cotiza en bolsa, que está en tres países, que trae una infraestructura, yo creo que diferente a lo que en su momento fue Ficrea. Pero pues ahora con más razón hay cosas buenas. Uno, se va a llenar más rápido la cajita, o sea, va a haber más posibilidad de que muy rápido crezca mucho el seguro, pero va a pasar lo que como en Estados Unidos le dicen a los grandes, ¿no? Muy, muy grandes para tener problemas, para fallar justamente. Creo que aquí no es la misma magnitud que los grandes bancos de Estados Unidos, ni comparable, ¿no? Pero en algún momento creo que la autoridad, o si no es que ya lo hace, va a decir, ah, caray, ese Nu ya es grande, ese Finsus ya es grande, ese Cubo, ese Supertasa ya son medianos y otros nombres, otros jugadores. Y esos les va a pedir pues requerimientos adicionales seguramente o condiciones especiales pues, para que esa cajita se llene. Y oye, que tronó, vi una que tenías ahí que se llamaba en el listado Bato Amigo o algo así. Digo, con todo respeto, no conozco los de Bato Amigo y no tengo ningún problema con ellos, pero seguramente no es lo mismo si un día truena Bato Amigo, que no me había sonado, a que si pasara un problema con Nu.
Claro, sí, no, sin duda, Manolo, y lo que quiero aquí mostrar es ahora el lado malo, ¿no? O sea, suena muy bonito, pues en su momento tronó Ficrea, el seguro entró y le devolvió el dinero. Todo bien, ¿no? Pues las personas eventualmente recuperaron su dinero, pero solo hasta el monto asegurado, eso es bien importante. Veía una nota que decía que el saldo promedio de esas 6,000 cuentas era de $1,000,000. O sea, imagínate, el seguro era de 133,000 y las personas en promedio tenían $1,000,000. ¿Quién sabe en su momento qué ofrecían? Digo, si alguien cayó en Ficrea y se acuerda lo que le ofrecían en ese momento, pues déjenlo en los comentarios porque sería interesante ver pues por qué invirtieron tanto las personas. No sería algo muy atractivo. Entonces me metí a la página del seguro y a la página de Ficrea y fíjate nada más qué locura, Manolo. Vienen comunicados de diciembre de 2022 donde todavía están liquidando activos de Ficrea. ¿Cómo funcionó esto? Pues intervino la comisión, le quitó la licencia y empezó ahora sí, como ese sí fue un fraude, empezó a embargar todo lo que había, ¿no? Propiedades, inmuebles, congelar cuentas, a buscar a los responsables. El de Ficrea ya está en la cárcel, ya lo arrestaron. Entonces, pues con lo que se recupera se busca liquidarnos, entra un proceso de liquidación y se empieza a pagar tanto a los que tenían, a lo mejor que le habían dado un préstamo a Ficrea, como a los ahorradores. Y entonces, ahora sí que las migajas que encuentran, pues se las reparten entre todos, ¿no? Imagínate qué horror, hermano, lo haber invertido en el 2014, 2015, bueno, 2014 más bien, y todavía para diciembre de 2022 estar peleando para que te regrese una parte de ese millón promedio que tenías porque no te fijaste cuánto cubría el seguro y te la quisiste jugar.
Fíjate esto, qué curioso. Me encontré como un archivo que es como una tesis de hasta de la UNAM, al parecer, de un autor que se llama Carvajal Cortés. Y digo, está largo, pero en una parte pone... parafraseando igual, aquí está, ya lo tengo el párrafo que quería decir. Ficrea ofrecía rendimientos del 10%, superior a la tasa del mercado prevaleciente alrededor del 3%. Hoy las Sofipo están ofreciendo el 17%, que si el 16%, que el 18%, pero la tasa de mercado está en el 11%. Entonces, sí, de hecho, fíjate, es curioso, 3% en ese momento y asustaba un 10%, pues es un 7% de diferencia. Ahorita es un 11 y nos vamos a un 17, 18, pues también es un 7% de diferencia. A mí no me asustan el 10, el 17, porque conozco su negocio, ¿no? Que es captar recursos justamente y los prestan al 40, al 50. Entonces, y es lo que hay que cuidar mucho, que hagan un negocio, que recuperen. He visto algunos que tienen tarjetas de crédito con tasas del 80, el 90%, que es también otro tema delicado. Pero fíjate, me llamó mucho la atención este artículo como, oigan, en ese momento era una locura del 3 al 10. Digo, las tasas eran diferentes, pero pues es curioso este punto.
Es que si lo vemos en temas de magnitud, por ejemplo, o sea, pagar más del triple que CETES, ¿no? Sería ahorita como que no sé, pudiera el 35%. ¡Sácar, es el triple! Híjole, pues yo también sí me asustaría. Obviamente, pues.
El triple.
Era la fórmula del triple. Ahí era el detalle y lo mismo le pasó a Yox. Pues es a lo mejor una buena referencia, ¿no? O sea, si ves algo que te da el doble, el triple de CETES, asústate. Oye, pues ¿cuánto paga CETES en ese momento? Chécalo en cetesdirecto.com. Pero sí, qué curioso, fíjate, dato bien interesante. Creo también que en 2015, pues no había nada de información financiera, una educación financiera así, nada. Era cuando yo andaba batallando con deudas y todo eso, pues que no sabía nada de esto. Y yo creo que la cosa hoy ya es diferente, o sea, ya no creo, espero no equivocarme, no creo que la mayoría de las personas excedan los saldos de los seguros en Sofipos, pues que a lo mejor no se ven tan estables o que a largo plazo, pues uno nunca sabe qué puede pasar. Y si lo están haciendo, pues sean conscientes. Miren, aquí ya vieron un ejemplo de lo que pasó. Pues las personas que tuvieron el seguro e invertían menos recuperaron su dinero. Las personas que invirtieron más, todavía 7 años después, pues están peleando, ¿no? Y a lo mejor sí les han dado paguitos. Quién sabe cuánto habrán recuperado. Pero déjame decirte, Manolo, que no es la única Sofipo. O sea, a lo largo de la historia han quebrado más Sofipos. En el portal no salen todas, pero aquí vienen algunos otros nombres. Aparte del de Ficrea, pasó lo mismo con Perseverancia del Valle de Tehuacán, Proyecto Coincidir, y tenemos Operadora de Recursos Reforma recientemente. Hay otra caja de la Sierra Gorda que ahorita vamos a ver. Me puse a buscar, por ejemplo, esta de Operadora de Recursos Reforma. Si no mal recuerdo, fue por ahí del 2020. Mira, 20 de noviembre de 2020, lo mismo. Intervino la Comisión Nacional Bancaria de Valores, le quitó la licencia a Operadora de Reforma y pues entra el seguro. Entonces, por ejemplo, ahí en la página del seguro vienen todos estos documentos, todo es público. Y ustedes lo pueden consultar en fondodeprotección.mx, es la página. Menos más que locura, Manolo, este documento. 197 páginas, cada página traía 40 folios. Y cada folio es una persona que reclamó, pues que tenía inversiones ahí y quebró la Sofipo, ¿no? Entonces quería su dinero de vuelta, estaba reclamando el seguro. Entonces, pues ahí viene literal el número de folio y cuándo pagaron. Y también sin problema pagaron, mira, puro pago procesado. Estamos hablando de casi todos salen en el 2021. Por ejemplo, ahí viene uno atípico del 2022. Peor caso, ¿no? A lo mejor se esperaron un año porque yo creo que entregaron documentos mal o fueron ya más tarde, tuvieron que reenviar información. Yo leí casos de personas que metían la documentación y les dan el dinero luego, ¿no? Al mes. Personas que se tardaban o les faltaban datos, pues a lo mejor se tardaron más tiempo, 6 meses, un año creo en el peor caso. Y así 197 páginas. Uno raro que dice improcedente. O sea, a lo mejor este cuate llegó y, oye, pues yo no tengo ni estados de cuenta, no tengo un comprobante, no tengo nada, pero yo tenía dinero ahí. Pues a lo mejor si no tienes evidencia para comprobarlo, no procede y no te pagan. Pero fíjense cómo la gran mayoría de casos, pues sí viene... Si viene como procesado. Entonces me aventé un cálculo y dije, oye, si son 40 solicitudes por página y son como 196, 197 páginas, pues eran como 7,850 solicitudes. Parecido al caso de Ficrea, fíjate, 6,000 y algo, aquí 7,000 y algo. Es una locura, ¿no? O sea, también procesar tanta información, pues por medio del seguro, pues no es fácil. O sea, imagínate 7,000 personas que van y meten sus documentos y quieren el dinero y que les paguen rápido. Se tarda.
Oigan, regálenos una manita arriba porque Omar estuvo toda la noche contando toda y viendo uno por uno. Oye, qué información tan valiosa llegar a ese nivel de detalle de justamente, pues que sí va a haber algunos casos improcedentes, habrá quién sabe cuál es el motivo, pero también da tranquilidad saber que muchos sí. Que fíjate, ahorita me pongo a reflexionar que, a ver, sí te pagan tu capital, te pagan intereses, pero al momento de la quiebra, si te tardan 6 meses en pagar, ahí la tasa va a ser cero. Entonces, también, ¿qué tanto vale la pena tomar un riesgo? Imagínate una Sofipo que, te voy a poner un escenario, que sea una Sofipo que está en categoría nivel 2 desde hace varios meses, y 2 hasta bajito, o sea, como riesgo de caer al 3, o sea, que está en 2, 3. Y luego que tiene una tasa quizá del 19, voy a inventarme números, un 19. Pues a lo mejor alguien diría, oye, pues un 19 es un 2-3% adicional a algunas que están muy robustas, a un NU que está con el 15 y algunos otros ejemplos, un Finsus, no sé. Ese 3-4%, ¿qué tanto crees que valga la pena? Porque al final, si se ejerce el seguro, pues qué bueno que te pagan. Pero si 6 meses te pagan cero y 6 meses te pagaron el 19, pues ya en el neto, pues no va a ser una gran operación, ¿no? Con el riesgo de que salga improcedente y si te pasas del seguro, pues de que no ni siquiera te paguen sobre el capital extra. Entonces yo también creo que a veces es como ese dilema de qué tanto vale la pena tomar riesgos, a lo mejor innecesarios. ¿Te acuerdas que vimos hasta algunos casos, no recuerdo ni cuál, que hasta te regalaban una camioneta y había cosas que digo, no por revisar el caso en la camioneta, pero pues alguien a lo mejor está muy tentado de, ay, pues me van a ganar regalar una camioneta si invierto, creo que eran 10 millones, ¿no?
Sí.
Les digo, no estoy tomando ese punto en particular, pero... Yo en lo personal, si fuera ese ejemplo que te digo de una nivel 2 que está porque era nivel 3 que me ofrece un 2-3% adicional, yo diría que estoy fuera en un caso así particular. La de la camioneta, por cierto, creo que está en nivel 1, ¿no? O sea, ni siquiera es el caso. Pero tú qué opinas ahí? ¿Tú tomarías riesgos? ¿Cuánto estarías? La pregunta concreta que te quiero hacer, Omar, es ¿cuánto estarías dispuesto tú así para así invertir? ¿Cuánto más si cayera categoría nivel 2-1?
Híjole, pues está bien difícil. O sea, mira... Yo la verdad no creo, o sea, que hubiera una tasa, si la Sofipo es categoría 2 constantemente, aunque haya sido, o sea, que ahorita es categoría 1, pero trae un histórico de que constantemente baja, yo creo que no invertiría nada, o sea, la verdad es que ni con el seguro, o sea, no, porque no me quiero meter en todo el rollo del proceso. O sea, mira, el proceso ahorita vamos a ver, no es tedioso, no es tan complicado, pero pues hay que hacerlo, es un trámite que hay que hacer. A lo mejor vas a tener que ir a algún lado, vas a tener que firmar, vas a tener que estar checando. Es mucho tiempo perdido. Y sí, a lo mejor te regresan tu dinero, pero ¿a costa de qué, no? Y lo que explicabas me encantó, ¿no? Porque ahí se va toda tu ganancia. O sea, en todo ese tiempo que no te paguen y ahí no va a haber rendimiento, ya probablemente lo hubieras ganado más en CETES. Entonces yo sí soy más exquisito. O sea, yo no invierto buscando usar el seguro. Obviamente, pues me da gusto que exista, pero si veo que hay una probabilidad de que no pague y es una probabilidad alta, mejor la verdad busco otra que a lo mejor me pague menos, o si no, de plano, pues me voy a CETES. Creo que no vale la pena. Digo, pues al final cada quien gestiona sus riesgos. En mi caso, yo personalmente así lo he hecho. Por eso, por ejemplo, nunca invertí en Caja de la Sierra Gorda. Pues la información la veremos a lo mejor ahorita más adelante. Ahí estaba la información. Ya había sido categoría 4 un año antes. Y pues de todas las personas le entraron porque justamente da una tasa muy atractiva. Pero bueno, Manolo, pues fíjate nada más. ¿Cuánto dinero tiene el seguro? Es algo que preguntan mucho. Y ahí en la misma página hay una sección que se llama Situación Financiera. Y viene cada año cuánto dinero tiene el seguro. Entonces, por ejemplo, aquí viene a finales del 2022 y del 2021. ¿Cuánto tiene? Pues mira, esto es un balance general, no viene que si activos a corto plazo o largo plazo. De manera muy simplificada, ¿qué puedes ver? El capital contable, ¿no? Restando lo que deben de lo que tienen, 278 millones al cierre de diciembre de 2023. Eso es lo que tenía el seguro. Oye, pues ahorita a lo mejor tiene un poquito más, un poquito menos, porque entró lo de la Sierra Gorda, pero también aportaron las Sofipos. Por ahí deben andar con unos 300 millones de pesos. Y también me puse a ver aquí cuánto dinero ingresa al seguro. También te aparece el estado de resultados. Entonces, por ejemplo, en 2022 ingresaron 122 millones, de los cuales 77 venían de lo que pagan las Sofipos y venían algunos otros como rendimientos, Manolo. Este es un punto interesante. Fíjate cómo generaron 21 millones de pesos en rendimientos en un año y el saldo pues era como de 270, poquito menos del 10%. Oye, pues que gestionen las Afores, ¿no? O sea, a lo mejor el rendimiento está más atractivo aquí.
O el seguro de los Sofipos no está invirtiendo en Sofipos porque no llega a la tasa de las Sofipos. Está invirtiendo en un banco que le da el 3, el 5, por no sé, ¿no? Pero qué buenos números. Qué ganas tengo de que salga la información 2023, porque creo que el 2023 fue el año de las transformaciones de las Sofipos. Que no subió sus tasas, que Clark, que Story empezó, quitó lo del tiempo de espera. Creo que ahí Finso sacó los 5 años. 2023, ese número va a estar interesantísimo. Ahí cuidado si de repente vemos que a lo mejor es muy, muy, muy constante, ¿no? Y que, ah, caray, los números no cambiaron y el sector se ha crecido mucho. Ahí me preocuparía. Pero por el momento yo digo que no han de tardar mucho, porque si es 2023 seguramente
debe salir
en marzo, abril, yo creo. Y yo creo que vamos a ver un panorama pues mucho más saludable en cuanto a cantidad, pero hay que ser cautelosos y revisarlo.
Creo que tenemos que dedicarle un video completo, Manolo, cuando salga esa información, porque sí, yo coincido contigo, ya no es lo mismo que antes. O sea, cambió demasiado el ecosistema y vale la pena estar actualizados, ¿verdad? Entonces, mira, por ejemplo, hice este ejercicio donde dije, bueno, si el seguro tenía en 2022, a finales del año, 278 millones, ¿cuántas Sofipos tienen una cartera superior a eso? Que a lo mejor no es lo correcto ver la cartera, ¿no? O sea, a lo mejor debes ver, oye, obligaciones en los pasivos de lo que es ahorradores, porque tengan en cuenta que la cartera de una Sofipo, por ejemplo, la de Nu, no necesariamente está compuesta por puras personas que invierten en Nu. O sea, a lo mejor la misma empresa tiene su capital y su capital lo presta. Entonces, a lo mejor ellos ahí no requerirían el seguro, ¿no? Porque es su mismo capital. Pero es nada más una referencia. Digo, a lo mejor el valor no es exacto. ¿Cuáles Sofipos tienen más de lo que tiene el seguro, ¿no? Y que si llegaran a quebrar, pues a lo mejor habría que sacar dinero de otro lado. Oye, que el gobierno aporte más, o un fondo que la Sofipo aporte un poquito más, que a ver qué se haría, ¿no? Y entonces vienen bastantes nombres. O sea, si vienen aquí, pues serán más de 10 Sofipos. ¿Cuál es la más grande? Pues ya veíamos ahorita la de Nu, pero también, por ejemplo, un Libertad Servicios Financieros, su cartera vigente, o sea, es de 5 mil millones de pesos, casi 6 mil millones de pesos. Y el índice de morosidad, Manolo, es del 23%. O sea, esto sí es como una bombita que ahí anda. O sea, que hay que tener mucho cuidado. Las otras no me preocupa tanto, sobre todo porque, por ejemplo, un Finsus, un Credit Club, un Came, pues carteras vencidas del 2-3%. Muy difícil, veo que vayan a quebrar, a desaparecer. Cubo Financiero un 5%. Todavía el 10% de Nu, pues mira, son tarjetas de crédito. Y aparte Nu, pues es otra bestia, ¿no? Entonces, nomás esa de Libertad Servicios Financieros, híjole, o sea, esto sí digo, si es Nicapu, no anda ahí rozando eso, pero tanta morosidad, no sé si sea un negocio sostenible, ¿no? Y no creo ni de broma que el seguro alcance a cubrirlo, ni que a lo mejor haya una suficiente aportación para que se pueda cubrir por parte del gobierno, porque pues oye, le pusieron 600 millones pero aquí estás hablando de 6,000, ¿no? Entonces, híjole, pues ojalá no le vaya a pasar nada a Libertad Servicios Financieros.
El, sí, el 23 es, o sea, uno de, redondeando un poco hacia y hacia arriba, o sea, uno de cada 4 clientes está atrasado. Digo, el de NU también llama la atención, ¿eh? 1 de cada 10. Digo, no es tan alarmante, pero si no se convierte en banco, que tienen el proceso que han anunciado, que están haciendo este ejercicio para cambiar el tipo de institución, pues sería de los más altos, o sea, comparado con los bancos grandotes, sería un banco grandote porque al final tiene muchos activos, muchos clientes también, pero tendría de los índices de morosidad más altos. Entonces, pues también eso habrá que ver. Yo creo que fue parte de la estrategia de que dieron tarjetas para aventar, ¿no? O sea, para todos. Era una parte de una política que aún yo veía comentarios que por un lado eran comentarios que daban satisfacción, que eran del estilo de, ah, oye, es que a mí ningún banco me ha dado, no, me cerraron las puertas, soy estudiante, y sí tengo un trabajo parcial, pero apenas estoy empezando, y ningún banco me da algo, y no, sí me la dio. Entonces, a lo mejor, en ese mismo ánimo de apoyar también, pues se han ido aumentando este índice de morosidad, habrá que darle seguimiento.
Oye, Manolo, por último, pues quisiera explicar el proceso para cobrar el seguro, de manera muy resumida, cómo funciona, ¿no? Si nos tocó la mala suerte de invertir una Sofipo, que efectivamente le quitaron la licencia, ¿cómo cobro mi seguro? Entonces el proceso, lo escribí en este diagrama, está muy, muy sencillo. Lo primero que va a pasar, pues es que la Sofipo te va a dejar de pagar intereses. Va a llegar la fecha de vencimiento de tu inversión y no te la van a regresar. Y así vas a durar unos meses sufriendo. Tal vez vas a ir a la Condusef y te vas a quejar y vas a tener mucha incertidumbre. No vas a saber qué está pasando. No va a haber nada todavía por parte de la autoridad, ni la Condusef, ni la CNBB. O sea, todo va a estar como que, ay, pues como que... A lo mejor la Sofipo va a una audiencia y te dice, pues sí te debo, pero no tengo dinero. Y entonces así pasa un rato, no pasan unos meses, que es cuando empiezas a ver en redes sociales, oigan, esta Sofipo ya no pagó, ya se atrasó. Y así empieza como la historia a contarse sola, hasta que ahora sí ya pasan unos meses, llega la autoridad, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, interviene, ¿no? Y le quita la licencia a la Sofipo, toma ya el control totalmente, cesa las operaciones, ya no se puede prestar, ya no se puede invertir, y entra al seguro ese mismo día, como vieron en los comunicados, sale un comunicado del Fondo de Protección, donde se especifica qué se va a hacer para que los ahorradores puedan recuperar su dinero. Te van a pedir unos formatos, los tienes que llenar, los tienes que entregar donde te digan y ahora esperarte. Ya que entregaste todo, te tienes que esperar. Más o menos ya vimos, pueden ser 4, 6, 12 meses, dependiendo de qué tan ágil seas con el trámite, dependiendo del monto del seguro que se tenga que cubrir. Y es el proceso de manera muy sencilla. Vamos a ver rápidamente un ejemplo más reciente. Caja de la Sierra Gorda. Jueves 12 de enero del 2023, ¿no? Salió el comunicado. Pasó la misma historia que vimos con Ficrea y entonces te metes a la página del seguro, fondodeprotección.mx, y lo primero que sale es eso, aviso importante, aviso a ahorradores de Caja de la Sierra Gorda. Fíjate, a pesar de que ya pasó un año, todavía sale ahí, pues porque es el más reciente. Entonces en ese portal viene toda la información, aquí hay una sección que dice noticias y ahí te sale que si datos del contacto liquidador, aviso a los ahorradores de Caja de la Sierra Gorda, te dicen de cuánto va a ser el seguro, porque veíamos que era nudo y si era variable. Bueno, pues ahí lo van a definir. El día que se anuncia eso, se define el valor o se calcula el valor de la UDI y se multiplica por 25,000 y te da el monto. Aquí te dicen, oye, pues el equivalente era 7.66 pesos. Eso es lo que te va a cubrir por 25,000. Eso va a ser el seguro. Se pone aquí el formato que tienes que llenar y ahí viene el de reforma también y otras Sofipos. Entonces, no va a tener mucho en la ley, digo, pero también pues salen comunicados oficiales y aquí en algunas notas y si la quieren ver con calma. ¿Qué es lo que tú tienes que tener? Esto es importante. ¿Qué documentos te piden? Pues de entrada vas a tener que llenar un formato. ¿Dónde? De hecho, aquí voy a mostrar mejor el formato. Esto es lo que llenas. Fíjate, es nomás una página, Manolo. Una página. Eso es todo lo que tienes que llenar. ¿Qué le pones? Pues vamos a hacerle un poco de zoom. Por ejemplo, tu nombre, tu número de cliente, tu domicilio, tu RFC, un correo, un teléfono, las cuentas que tenías, si eran ahorro, plazo fijo, cuál era el número de contrato, cuánto dinero tenías en esas inversiones, en qué fecha se hicieron, si tenías cotitulares, si era una cuenta individual, mancomunada, solidario, todo eso lo vas a llenar. Si eres beneficiario, si eres el cotitular, si eres el representante legal. Y lo mismo otra vez, tu nombre, domicilio, RFC, CURP, correo, teléfono. Y luego necesitas comprobar todo eso. Entonces, ¿cómo lo vas a comprobar? Con un contrato de depósito, con un estado de cuenta, con fichas de depósito, con tu identificación oficial para que vean que si eres tú, INE o pasaporte. Si eres persona moral, pues te pueden pedir otros requisitos que aquí vienen. Si eres menor de edad, pues también te van a pedir otros requisitos. Si ya falleció el ahorrador, pues se lo van al beneficiario. Te van a pedir otros documentos, que si el acta de función de titular, que te digan que eres el heredero por medio de hacer un testamento, una sentencia, comprobando que tú eres el elegido para recibir el dinero. Y si tienes un crédito, fíjate, Manolo, también lo tienes que poner. Esto lo mencionaron en algunos videos. Alguien puede decir, oye, ya va a quebrar la Sofipo. déjame, pido un crédito y pues ya lo va a pagar. No. O sea, si tienes un crédito de entrada, aunque no tuvieras inversiones, te lo van a cobrar, lo vas a tener que pagar. Se le va a pasar a alguien más la deuda. Pero si tenías inversiones y aparte tenías un crédito y la Sofipo quiebra o le quitan la licencia, descontarían el monto del crédito de lo que te van a regresar. Entonces, este ejemplo lo habíamos mencionado en otro video. Tienes 100 mil invertidos y tenías un crédito de 100 mil y al seguro no te va a regresar nada, pero también tu deuda va a quedar saldada. Entonces no es como que pido el dinero y es dinero gratis. Pues no, Manolo. ¿Cómo es este formato? O sea, es un formato de una página. Eso es lo que tienes que entregar.
Es una maravilla, Omar, este hallazgo para pues, que la gente sepa, ¿no? Que es lo que tampoco va a ser un tema de muy complejo y tienes que llenar 50 solicitudes. Seguramente, como mencionamos, habrá trámites adicionales que hacer, pero pues al final creo que es muy concreto. Están ahí los pasos muy transparentes. Y creo, Omar, que a mí me gustaría añadir, y yéndome tantito lateral, el tema de cuando pasó lo de FAMSA, que digo, no es Sofipo, pues es banco. Pero, por ejemplo, ahí la autoridad, recuerdo que ese día estaba el presidente de la Condusef, algún titular de la, no me acuerdo si el secretario, subsecretario de la Secretaría de Hacienda, o sea, había diferentes autoridades y dijeron, oigan, les vamos a explicar qué pasó y se dio como un comunicado muy oportuno. Me imagino que en el caso de una Sofipo, si fuera una ligeramente pues mediana, grande, pues también sería una intervención a lo mejor muy oportuna con comunicado y un proceso muy, muy ágil. Porque recuerden que las Sofipos normalmente no es como que truenan de la noche a la mañana y simplemente, ay, ¿qué creen? Pues ya no tenemos dinero, pues tronamos y cerramos la cortina. Quien normalmente interviene y la cierra, no cierran, la cierran. Normalmente la Comisión Nacional Bancaria y Valores primero dice, oye, esto está raro, déjame revisar tus números. ¿Sabes qué? Tú ya no puedes operar. Y entonces es parte del sistema, ¿no? Del NICAP, de la categoría 1, 2, 3 y 4 y todo lo que hemos platicado. Entonces al final, dentro del proceso que me encantó, Omar, cómo nos desglosaste los pasos, yo creo que si fuera una Sofipo de muchos clientes o mediano o grande, seguramente ahí también la comisión, igual que lo hicieron con FAMSA, habría comunicado de prensa, saldrían los titulares, comunicarían el proceso y todavía sería mucho más ágil. Pero bueno, eso de todos modos siempre lo hemos dicho, que tenga el seguro, pues no es algo que queramos ejercer, ningún tipo de seguro lo quieres ejercer y entonces pues más que nada es ser preventivo. Pero qué bueno que existe esto.
Así es, el proceso es relativamente sencillo. Algo que sí vale la pena a lo mejor mencionar, Manolo, para complementar todo esto, es que te dan 180 días a partir de que se anuncia la liquidación para que tú entregues tu documentación. Entonces, si te llegas a tardar, pues ahí luego lo hago, ahí pasó un año, o sea, a lo mejor ya ni vas a poder reclamar, ya no te van a dar nada. Entonces, si llega a quebrar la Sofipo en la que invierten, de volada, llenen los documentos, llévenlos, no lo dejen, no lo procrastinen, o sea, entréguenlo rápido. 180 días es mucho tiempo, la verdad, pero pues se les puede pasar. Las fechas se anuncian de manera muy transparente. Aquí está el ejemplo de Caja de la Sierra Gorda. Ese periodo vencía el 17 de julio de 2023. Obviamente este video no lo hacemos con el fin de ayudar a los ahorradores de Sierra Gorda. Eso ya pasó, ya se liquidó, ya pagó el seguro, sino más como algo educativo, ¿no? Un ejemplo de algo reciente, el más reciente que hay. Cómo funcionó, si pagó o no pagó. Y en este caso también entró el seguro, también pagó. Ahí está toda la información. ¿Dónde se entrega el documento? Pues mira, te ponen el contacto, le dicen el liquidador. Ahí viene un nombre, viene un correo, viene un teléfono, viene una dirección. Y también te ponen una lista de sucursales donde puedes entregar la información. Para Sierra Gorda venían varias. Mira, viene por ejemplo una en Ciudad de México, en Querétaro, en Guadalajara. Otras dos en Querétaro, en Guanajuato y en Querétaro. Ya te dicen, las solicitudes las puedes llevar de 9 a 2 de la tarde, de lunes a viernes. Pues es muy claro el proceso, ¿no? Sale un comunicado, te dicen qué llevar, a dónde llevarlo. Que tienes que llevar pues algo para comprobar tu recurso, el formato que tienes. En sí está muy sencillo. O sea, el proceso yo lo veo bastante digerible, bastante sencillo de llevar a cabo. No es lo ideal, pero si llega a pasar, pues yo me quedo tranquilo, ¿no? O sea, de que hay casos históricos donde sí ha pasado, donde se ha tenido que usar y el seguro ha respondido. Habrá a lo mejor un caso donde el monto sea mayor, pues probablemente en el futuro habrá algo así y ya veremos qué pasa, ¿no? Pero yo me quedo bastante con un buen sabor de boca, vaya, del seguro.
180 días ahorita que decías es mucho, pero tampoco tanto. Yo creo que luego nos preguntan, oye, ¿cada cuándo revisan sus inversiones? Digo, a lo mejor Omar y yo somos obsesivos, ¿no? Compulsivos en la parte financiera, porque eso nos dedicamos, ¿no? Y todos los días estamos pues, leyendo noticias, muy metidos, viendo nuestro portafolio, etcétera. Pero, pues miren, no solamente es por la salud del portafolio. Yo creo que no es sano andar viendo todos los días. Eso depende, obviamente, del tipo de inversión. Pero pues mira, no vaya a ser, ¿no? Que tengas dinero en una Sofipo y ni te enteraste. Ay, pues lo dejo ahí porque es una inversión a 2 años y me olvido y en 2 años reviso. Pues por la pura lógica del seguro deberías estar pendiente. Oye, le voy a echar un ojo cada pues, 2 meses, cada 3 meses, estar viendo qué está pasando, que todo está bien, tú estás de cuenta. A mí luego me preguntan, Omar, y nos han preguntado en Campeones, ¿cada cuándo debería de revisar el NICAP? Te tardas 3 minutos a lo mucho en revisar el NICAP, te tardas 2 minutos en ver las tasas actuales. O sea, al final, una vez que ya hiciste el análisis de una Sofipo, de su solvencia, sus números, ya te ganó la confianza, darle mantenimiento es tema de 10, 15 minutos. Caso diferente en la bolsa, darle mantenimiento a una acción de la bolsa, pues quizás sí te vas a echar unas 3, 4 horas al menos cada trimestre. Pero una Sofipo creo que está muy fácil.
Sí, no, la verdad no hay pretextos. Es algo tan sencillo como suscribirse aquí a Campeones Financieros, Manolo, y constantemente hacemos videos de todas las Sofipos, cómo está el ecosistema, cómo va el NICAP. Obviamente, si alguna de las Sofipos que mencionamos llega a quebrar, quitan la licencia, pues claro que va a haber videos, va a haber explicaciones de cómo cobrar el seguro, cómo hacerle. Entonces, pues digo, si les interesa el seguimiento, pues suscríbanse al canal. Y para cerrar el video, Manolo, quiero ver ahora sí, pues qué sigue, ¿no? O sea, ok, ya vimos cómo funciona, ya sabemos lo que pasó. ¿Cuál sigue, no? ¿Cuál es la Sofipo que a lo mejor podría ser requerida en el seguro en el futuro? Y digo, pues no tengo una bola mágica, pero lo que sí puedo ver es, por ejemplo, esta, Manolo, diciembre 2023, NICAP negativo de menos 48,000, financiera Auxi, categoría 4. No quiere decir que si son categoría 4 ya quebraron. De hecho, yo investigando el caso de Sierra Gorda, me di cuenta que un año antes de que le quitaran la licencia, ya habían sido categoría 4. ¿Y qué dice la categoría 4? Que quitan al director general, el consejo de administración, y entra una nueva administración. Duraron un año operando, tratando de sacarla adelante, pero igual no se pudo, no, y tronó. Entonces, no es señal de que ya quebró, pero pues ya, si es categoría 4 y andas invirtiendo en financiera Auxi, pues te gusta la adrenalina, ¿verdad? O sea, ya la probabilidad yo creo que aumenta considerablemente, Manolo.
Me meto a la página de esta financiera y ni siquiera tienen sus tasas publicadas. O sea, no hay ni siquiera como, no sé si hay un esfuerzo de, vamos a una campaña de captación, digo, yo no invertiré en una 4, ¿no? Pero dije, bueno, vamos a ver, ¿no? Porque a lo mejor tienen una tasota ahorita de una locura, ¿no? Que ni siquiera la consideraría, pero nada más para analizar. Te dice que desde 5,000 pesos, otras tienen montos más chicos, y ni siquiera encuentro, no sé si tú tengas otros datos, pero ni siquiera encuentro las tasas. O sea, desde ahí es complicado. O a lo mejor ya tal cual están en un proceso muy diferente, que más que estar preocupados por las tasas, están ahorita viendo si captan recursos de otro lado, de los socios, no lo sé.
Sí, puede ser. Pues ya entras y ves que la oferta no está ahí pública, pues por algo es, no sé, ya algo está pasando. Yo, si alguien ve este video, pues lo invito a que reconsidere estar ahí, o sea, que piense, a lo mejor todo se puede salir a tiempo, a lo mejor se recupera y no pasa nada. Pero como comentaba ahorita, pues yo prefiero no andar en estos rollos para luego cobrar el seguro, ¿no? O sea, mejor me voy a otra cosa porque es mucho trámite. No es tardado, pero...
Omar, te vas a ir para atrás.
A ver.
Espérate, te tengo un dato, diría Luisito, un dato perturbador. Tengo aquí, les voy a platicar, campeones, a ti, Omar, tengo el dato del número de clientes de justamente Financiera Auxi. Les voy a dar el dato primero en junio del 2023, 4,900 clientes en junio del 2023. Septiembre de 2023 van cada trimestre los datos. Yo esperaría que esos 4,900 o se mantengan o disminuyen. Hay gente que sacó su dinero, dice, oye, esto ya va a tronar, categoría nivel número 4. Septiembre 2023, 7,789. De 4,900 a 7,800 clientes. Hubo cerca de 3,000 personas que entre junio y septiembre dijeron, voy a invertir en Auxi. Me gustaría que alguien, que unas 3,000 personas que... ¿Qué les dieron? ¿Qué le vieron? Es categoría nivel 4, las tasas no están disponibles. No sé, ¿no? Pues está bien curioso de dónde salieron esas 3,000 personas. Digo, no sé, a lo mejor es un tema desafortunado de bueno, no sé, no quiero especular, pero a lo mejor sí fue un tema de que en la sucursal, oye, mira, no te conviene, somos muy buenos, no lo sé, ¿no?
Estoy perturbado y te voy a enseñar algo también ahora para perturbar más a todos y a ti, bueno, lo de aquí salió, oh, mira, híjole. Genera más. Esa empresa de marketing que promocionaba Caja de la Sierra Gorda. Tasas promocionales navideñas. Esto fue un poco después, ¿no? Navideñas, Auxi. No son tasas ni siquiera buenas. O sea, que ya soy, pues me cautivaron con el 11%, el 11.50. En Navidad ya pagaba esos setes. O sea, no es algo espectacular. Pero por lo menos, pues aquí todavía está en la página. Digo, ahí se meten ir a generamás.com diagonal Auxi. Todavía incluso a lo mejor podría yo invertir. No sé, digo, quiero que me contacten. A lo mejor y todavía me dan chance de invertir. A lo mejor hasta con fines educativos pondría ahí 100 pesos o algo así. Pero pues tengan cuidado. O sea, miren, nomás recuerden, siempre cuando vean información aquí en cualquier lado, cuestionenla, analícenla, revisen sus números. Yo no sé cómo andan promocionando esto, pero pues bueno, o sea, es otra historia.
Qué locura, ¿eh? O sea, ahora sí. Ah, no, espérate tantito. Ya entendí por aquí otra cosa. Esto, oh, no, no, Omar, este, nos estamos perturbando muchísimo en este episodio, fíjate, parecemos detectives el día de hoy. Déjenme aquí ponerles mi ventana y...
¡Ándale! Ah, ahí está.
Aquí está Auxi. Excelente para diversificar tus inversiones. Obtener el 17% y acá abajo está lo de Generamás. Generamás no es una entidad financiera, tiene un convenio de colaboración con bancos o SOFIPOS, consulta el GATT. Bienvenida a Aux Invierte y asegura un retorno de hasta el 17% anual. Y aquí hay un chico bien despreocupado de la vida. Dice, yo no sé qué es el NICAP, yo no sé qué es nivel 4, pero estoy despreocupado. Digo, no somos nosotros, no estamos asegurando que va a pasar algo. Eso nadie lo puede decir, ¿no? Pero sí podemos decir datos. Es categoría nivel 4. Crecieron 3,000 clientes en septiembre. Esta publicación, Omar, que de hecho está en tu grupo, noviembre del 2023. Este dato, esa captación todavía no sale en el dato de la comisión que ahorita les enseñaba porque está a septiembre, lamentablemente. No sé si el dato va a salir ahorita, pues a lo mejor en 10,000 clientes, quizá. Digo, que es como ese... Está complicado porque, obviamente, si yo trabajara en una SOFIPO que es nivel 4, bueno, ya no trabajaría en ella, pero... Si yo estuviera ahí, pues obviamente estaría haciendo estrategias, ¿qué? Buscar captación, buscar marketing, o sea, estaríamos buscando todo para sanear un plan de reconstrucción. No conozco yo a los directivos de Auxi, no sé si están haciendo un plan serio de reestructuración o simplemente es, oye, vamos a irnos por el tema de la tasa, ¿no? Pero, pues, es un hecho, es categoría nivel 4, ¿no?
Está bien delicado el tema. Y ojo, no estamos burlando de una empresa ni de nadie, o sea, no le deseamos el mal a nadie, pero sí también hay que ser objetivos con la información. O sea, ahí está la información, ustedes júzguenla, tomen sus decisiones, cuiden su dinero, nadie lo va a hacer mejor que ustedes. El tiempo dirá la historia, Manolo, a ver, en un año volvemos a este video y vemos qué pasó con Financiera Auxi, pero yo sí me quedo perturbado, la verdad yo no invertiría en esa SOFIPO ahorita por toda la información ya mostrada. Dejen ustedes en los comentarios, campeones, cómo la ven con el tema del seguro. ¿Se quedan tranquilos con el tema? ¿Algo más que quisieran saber? Como lo de Financiera Auxi que salió aquí o cuál otro ustedes conocen que ven como que los indicadores no se ven tan bien para de volada alertar a los campeones y salvar unos cuantos.
Ojalá que nos callen. O sea, eso es lo que más deseo, que nos callen y que sea categoría 3, 2, 1 y que en un año estemos volteando a ver y órale, hicieron un plan de reestructura muy serio, trajeron a directivos de alto nivel, hicieron una reestructura completamente de la empresa y esos 7,000 o 10,000 o 3,000 nadie salió perjudicado. Ojalá, ¿no? Ojalá que nos equivoquemos, ¿no? Y que todo sea para bien y que le demos cobertura mediática, que es lo que hacemos de manera educativa. Oigan, ¿cómo lo hicieron? Y hasta invitamos a los directivos, pero ya que hayan sido categoría 1, ahorita no, yo no quiero hablar de este tema, ¿no? Así, más que lo que hemos dicho, ¿no? Lo que es de categoría 4, etcétera. Pero a lo que voy es, ojalá que nos equivoquemos, porque es el patrimonio de la gente, pero Omar ya aquí nos ayudó mucho a darnos una guía completa y un ABC de todo lo que se tiene que hacer. Formatos, proceso, creo que fue un episodio muy completo.
Miren, pues ya si llega a pasar con Auxi o con otra SOFIPO, ya van a saber qué hacer, ¿no? Ya saben, para eso justamente este video, para que sepan el proceso de cómo cobrar el seguro. Y ya saben, dejen en los comentarios su opinión, suscríbanse aquí al podcast Campeones Financieros, sigan a Manolo como Lago de los Business, a mí como Mario Cuestión Financiera, y acuérdense, tenemos un grupo de Discord, Manolo. Si alguien dice, oye, ¿cómo ven esta promoción así como salió en mi grupo? Bueno, si esa la ponen en el grupo de Discord, nosotros damos seguimiento de lunes a viernes. Tenemos una persona a tiempo completo que está checando todos los días lo que ponen. Y si alguien pregunta, ¿y el NICAP de esta SOFIPO? De volar, le vamos a dar retroalimentación. Lo podemos cubrir en los envíos mensuales que salimos Manolo y yo. Y te aseguro que te puedes proteger, ¿no? O sea, de caer en algo así, porque la información es pública. Solo es saber encontrarla y en el Discord los podemos ayudar. Si quieren unir, la información está abajo en la descripción.
Venga, pues déjanos sus comentarios, sus opiniones y nos vemos en el próximo episodio.
Hasta la próxima.